Uno. Nombre de la persona que se entrevista, señor Mario Adolfo Cota Hernández. Realización de la entrevista, Marisela González. Lugar y fecha de la entrevista, 14 de noviembre de 1997, Mexicali, Baja California. Bien, como le había comentado, señor Mario, la entrevista tiene dos propósitos. Uno, que este material forme parte del archivo de la palabra del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad, con sede en Tijuana, y la otra es pues para alimentar propiamente lo que sería el proyecto de investigación Empresarios Mexicalenses en Busca de su Historia. Entonces, pues me gustaría nada más, lo que pasa es que como este material va a formar parte del archivo de la palabra y va a ser consultado por una serie de investigadores, tanto de esta universidad como de otras universidades, requerimos, digamos, la aprobación o la voluntad de usted para contribuir en este esfuerzo de recuperación de la historia de los empresarios mexicalenses. Y es necesario por eso que quede grabado, digamos, su aprobación y su apoyo en este esfuerzo de reconstrucción de la historia de Baja California de los empresarios con su testimonio. Bien, entonces vamos a iniciar lo primero que me gustaría saber es el lugar y la fecha de nacimiento de usted, señor Mario.
Lugar de nacimiento es Mexicali, Baja California. Ajá. Antes territorio. ahora está, ¿no? El 11 de octubre de 1933.
11 de octubre de 1933.
Durante la Gran Depresión.
Sí, en verdad que sí.
Es que no me tocó, juguetes muy bonitos, ¿no? Una época bonita, ¿no? Pero fue una época de niño, que yo me acuerdo tal vez de la edad de 4 años, 5 años, ¿no?
Sí.
Sí, me tocó, pues, tener, digo, conocer parte de lo que Mexicali era, ¿no? En su restaurante chino.
Ah, sí, tuvo oportunidad
sí,
de...
Sí, por ejemplo, yo me acuerdo, había restaurantes, por ejemplo, había una Casa Blanca que aparte del callejón de la colonia china, ¿no? De la chinesca famosa.
Ahí está.
Había el callejón, no, pero había uno que se llama Casa Blanca porque quedaba en la parte alta, ¿no? Y posiblemente era más fresco en la parte alta. Ajá. Tenían abanicos, no había aire acondicionado ni coolers.
Ajá.
Tenía puros, pues para tener el sol, ¿no? Y los ventiladores dando vuelta, ¿no?
Ajá.
Era una época bastante dura, creo yo, para los pioneros de la economía mexicana y con el calor que había, ¿no?
Sí, cómo no. Y ese restaurante, curioso, de repente ha salido en algunas otras entrevistas el Casablanca, pero sí. ¿Era propiedad de chinos?
Sí, era de chinos. Era muy popular, yo creo que más popular que el 19 y todos en la época, ¿no?
Uh-huh.
19 se vino después en los 40.
Uh-huh.
Yo considero, no tanto en los 30, en los 20-30 para mí yo creo que pudo haber sido el Casablanca porque me tocó poco de los 30. Ya después de los restaurantes chinos, pues era la chinesca, el callejón ahí, ¿no? De varios restaurantes con números, ¿no? Que 19, uh-huh. el 8, el 20. El,
uh-huh. ¿Y a qué se debería eso de que los restaurantes tuvieran números en lugar de... tuvieran nombres
no,
de
números? Muy buena pregunta, ¿no? Pero la colonia china pues se formó por la cuestión de que los chinos vinieron a ayudar a establecer la vía del ferrocarril, ¿no?
Uh-huh.
Principalmente la que entraba por Yuma,
uh-huh.
que ya muy mal se hizo en levantarla y quitarla, ¿eh? Ahí es una concesión muy rara porque nomás, ¿tú eres de Mexicali?
Sí.
¿No crees que para aquí en la ciudad o
de
cerca?
No, de aquí.
Así vagones.
Sí.
Ok, te tomas la carretera y pues llegas con pues creo yo con bastante facilidad ahorita que tienes la que
uh-huh.
tenemos carreteras pavimentadas. Pero imagínate una vía del ferrocarril muy bien hecha por los norteamericanos,
Ajá.
Que entra por Algodones,
uh-huh.
o sea, Yuma, Algodones, y vienes por todo lo largo de la carretera San Luis,
uh-huh.
tocando todo, Tecolotes, Bataques, Santa Rosa, hasta pues, pues todos los estaciones que había en la época, Pascualitos, Palaco, Pácar. Pácar ya sabes dónde es Pácar, ¿no?
Sí, donde está por el rumbo de la
Prolongación. Está Simpson, estaba Alberto Silva por ahí. Uh-huh. Y luego entrar al ferrocarril. Si tú viajas y ves los países adelantados, todos usan el tren. Es un sistema de movilización masiva y rápida. ¿Te imaginas qué tan facilito fuera para traernos a los pájaros de la nieve, sin algodones, a Mexicali? O viceversa.
¿Cómo los pájaros de la nieve?
Los pájaros de la nieve son los norteamericanos que vienen de las zonas frías a pasar y gastan ahí en por eso es el auge que hay en ¿cómo se llama?
En
algodones, porque sí. Están los médicos, dentistas, oculistas, todo eso, y es un auge, ¿no? Entonces, no nomás eso, sino la forma de que gente de algodones pudiera venir a trabajar a Mexicali. Y pasarían por enfrente de ¿cómo se llama? De los maquiladores, o sea, la Riviera, la Kenworth y todo eso, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque es parte del ferrocarril. Uh-huh. Pero fue un error muy grande quitar el ferrocarril ese.
¿Y cuándo se quitó ese ferrocarril?
No recuerdo exactamente, pero yo creo que fue en los 60s. O sea, uh-huh. Bueno, no sé, a lo mejor pudo haber habido alguien ahí muy influyente de una familia mexicana o alguien, ¿no? De que vendan ahí. Pero nunca, nadie pensó, no tuvieron la visión de decir, es el mejor medio de comunicación entre una frontera de Mexicali, que es algodones, con Mexicali. ¿No? Y tú te puedes hacer un poco de investigación, te vas a dar cuenta de que si alguien trató de, Milton creo chico, trató de poner un ¿cómo se llama? Un trenecito,
sí, es cierto, ajá.
Ese tren hubiera sido el ideal. ¿Te imaginas? De una frontera a otra frontera. ¿Por qué quitarlo? Ese ferrocarril sirvió para movilizar las cosechas algodoneras, principalmente de algodón, los despedidos que había aquí en Mexicali.
Uh-huh.
Entonces subían el algodón y lo traían para acá de Tepitar. Uh-huh. Los despedidos estaban aquí en el puro centro de la ciudad. Uno le llamaba La Chinesca, donde está el cine, te puedo decir, ¿no? La zona está de se me va el nombre del cine.
Bujasán.
No, pasando el ferrocarril para allá. O sea, de la línea del ferrocarril para allá.
Uh-huh.
Estaba la hielería de
¿de Mario Hernández?
No,
todavía no.
No, la Larrinaga. Del señor Larrinaga. Larrinaga, sí, de Larrinaga. Mario todavía no estaba en el negocio de hielería.
Uh-huh.
Entonces, ahí enfrente, a la parte de atrás, cruzando el ferrocarril, uh-huh. estaba el despepite. Uh-huh. Entonces, esa es la llamada despepite La Chinesca, ¿no?
Uh-huh.
Y y luego ya después lo movieron fuera de Mexicali con la expresión mexicana. Uh-huh. Pero estaban también los despepites de la Jabonera y Mexicali pues tenía pues como cultivo de mayor importancia económica el algodón, ¿no? Que daba empleo. Pero normalmente en la época que me acuerdo de gente, combinaban muchos agricultores progresistas o prominentes de la zona, uh-huh. entre ser agricultores y tener cantinas.
Uh-huh.
Era por la ley seca de Estados Unidos que cruzaban para acá y aquí había la diversión y el licor que no podían adquirir en el otro lado, ¿no?
Uh-huh.
Pero también se vio afectado por la recesión que hubo en Estados Unidos por la Gran Depresión de los 30, ¿no?
Uh-huh.
Pero entonces muchas de las personas que no encontraban trabajo en Estados Unidos se repatriaron y vinieron a colonizar Mexicali.
Uh-huh.
Y por eso vemos que muchos tenían la ciudadanía americana y muchos durante la Segunda Guerra Mundial decidieron permanecer en México y no ir a la guerra, ¿no? A Estados Unidos.
Uh-huh.
Y pues son cosas que me vienen a mí pensando, bueno, pues ese ferrocarril lo agarraba uno y se iba hasta la Yuma y regresabas y lo agarrabas y te ibas a Los Ángeles en él, lo tiras a San Diego en él,
uh-huh.
cruzaba por aquí, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo fue que levantamos esa vía? A veces es que si te llegas a topar con alguien que tenga mejor recuerdo de ese ferrocarril. Uh-huh. Me gustaría que opinaría, qué opina, si debían de haberlo quitado o no debían de haber quitado. Uh-huh. O sea, para mí que no se aprovechó. No hubo visión en mantener ese ferrocarril.
Sí, realmente. ¿Verdad? Sí. Bien, vamos a me gustaría a mí que nos platicara un poco de su infancia. ¿Cuáles fueron sus amigos de la infancia?
Bueno, yo tuve una infancia. En primer lugar, mi padre fue pionero aquí en Mexicali, fue de los primeros médicos en Mexicali. Yo nací en la Avenida Madero. Y las escrituras que existen de la propiedad de mi familia que todavía tenemos se llamaba la Avenida Porfirio Díaz. O sea, después de la Revolución se nombró Francisco I. Madero. Ajá. Yo no me di cuenta hasta que vi una vez las escrituras de la propiedad, ¿no? Ajá. Que había adquirido mi padre, ¿no? Entonces, en esa época era Porfirio Díaz, ¿no? Mi padre vino a Mexicali en 1914, estaba el coronel Esteban Cantú, y vino también por razones de la revolución. Uh-huh. Mi padre ha sido jefe político en el territorio sur de Baja California, y por ser jefe político en la época de la revolución, tuvo que salir y emigró a Estados Unidos con su familia, con toda su familia. Entonces, por sus relaciones que tenía él con General Luis Cano Carranza y otros, uh-huh. Pues le aconsejaron que viniera, que regresara a México, pero que estuviera en un lugar que no hubiera conflictos durante la revolución, ¿no? Y fue donde él decide venirse a Mexicali, porque Mexicali, pues, por el calor y los mosquitos que había y toda la. Lo que pues no era muy, un lugar muy bueno para él. Pero él se estableció con su consultorio a la entrada de la línea, según me platicaban otras gentes que lo conocieron y que eran gentes del territorio sur que se vinieron a migrar a Baja California. Uh-huh. Formaron la colonia Castro y Papiro Castro es muy uh-huh. allá del sur, ¿no? Y él tenía pues muchas amistades que de allá de La Paz, del triunfo que estaban viviendo aquí. Y aparte dentro de su educación como médico, pues dominaba el idioma francés, porque su padre era francés, era don Adolfo Sabín.
¿Cómo, perdón?
Adolfo Sabín. Uh-huh. Era una de las personas que vinieron a Baja California por la cuestión de las minas, ¿no? Así es que las minas de Santa Rosalía, del Triunfo, de todas partes, pues eran muy importantes para los europeos, ¿no? Y, uh-huh. y por eso vemos muchos apellidos extranjeros en el territorio sur. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, había una colonia aquí de franceses, Rouget, Jussot, que eran agricultores también. Y mi mamá me platicaba, porque yo no conocía a mi padre, porque mi padre murió cuando yo tenía un año, que se juntaban y practicaban el idioma, practicaban el francés, ¿no? Uh-huh. Y así había pues colonia de japoneses también, orientales en la agricultura, que vinieron en la época de que la Colorado River tenía la concesión de rentar los terrenos que había de otra concesión que se le dio a un señor Andrade. Uh-huh. Y antes de que viniera, digamos, la expropiación de esos terrenos y la reforma agraria que viene a resurgir después con las colonias y con los ejidos que ya tenemos, ¿no? Uh-huh. En mi infancia, como te digo, fue a través de una madre que tuvo que ser madre y padre a la vez, ¿no? Uh-huh. Entonces, en mi infancia fui a un kinder que estaba en la avenida Lerdo, no me acuerdo cómo era su nombre, yo me acuerdo que alguien decía que era Metamorfosis, pero el kinder era por la señora Sara, o la profesora Sara de Gallegos.
¿Era su maestra o la directora?
Fue la directora y su hijo Son muy amigos, ¿no? Es el licenciado Horacio Gallegos Gamilcipi. Así que si lo conoces por ahí, él va mucho a Tijuana, es muy conocido por todos lados. Sí. La mamá de él era la directora de ese kinder. De ese kinder yo pasé a la escuela Cuauhtémoc, porque nomás me quedaba a una cuadra, ¿no? Yo nací en la Avenida Madero, entre Calle México y Calle Morelos, y me quedaba por la escuela Cuauhtémoc muy cerquita, ¿no? Entonces yo fui a la escuela Cuauhtémoc y en esa época que te digo de la depresión, pues era pues muy normal ver que muchos de los niños venían descalzos, porque no tenían sus padres con qué comprarles. Vivían mucho del turismo, había muchachos que le ayudaban a sus papás de niños a estar limando y lijando y adornando cuernos, ¿no? de vacas, de toros, ¿no? que conseguían en el rastro y los vendían, ¿no? y se ganaban la vida ayudando pues a sus familiares de alguna forma u otra después de la escuela, ¿no? Tenía también los amigos japoneses que tenían otra escuela ellos entre la calle México y la Madero. Y esos niños japoneses estaban con nosotros en la primaria, y ahí me tocó una primaria donde íbamos en la mañana y en la tarde, y tuvimos pues yo creo muy buena educación, y los japoneses todavía después de la tarde iban todavía más tarde a su escuela y los oía gritar todas sus raíces, ¿no? Y fue muy triste. Una de las cosas más tristes que tuve fue con la despedida de los japoneses, sus amigos japoneses, cuando tuvieron que irse a ser concentrados durante la Segunda Guerra Mundial, porque realmente yo me llevaba muy bien con ellos, eran buenos para las canicas, buenos para los trompos, buenos para todo, ¿no? Y ya cuando nos íbamos a despedir de niños, ¿no? Pues cambiarnos los regalos, ¿no? Y ver que ya no los íbamos a ver, ¿no? Y fue algo para mí lo más triste de mi infancia en la escuela.
¿Cómo cambiarse los regalos, perdón?
Sí, él tenía un trompo, yo tenía un trompo, un balero o alguna cosa así, ¿no? Cambiarnos las cosas, porque ya no nos íbamos a ver, se iban a Guadalajara, creo que lo repatriaban, ¿no? Algunos regresaron, desde luego, ¿no? Había japonesas, por ejemplo, una japonesita que sentaba atrás de mí en primer año, se llamaba Taeko Chiriguchi, ella no la volví a ver nunca, y era muy buena conmigo, me prestaban sus colores, me ponían a hacer a pintarlo con ellos, ¿no? Y son digo, los recuerdos que tengo yo que más tristeza tuve cuando nos separamos de esa comunidad japonesa. Después estuvieron los chinos eran más mayores que nosotros porque no hablaban bien el español, pero hicieron su primaria en 3 años, no eran muy abusados. Y esos chinitos que llegaron, pues eran mayores, como te digo. Pero los japonesitos que habían, íbamos en la misma generación, 6, 7 años en primero, y 8, 7, 8 en segundo, ¿no? Y íbamos bien con los japonesitos. Los chinos no, los chinos eran mayores. Y la primaria, pues tuve a una gran maestra, que yo creo que todos los que llegamos a tenerla, nos formó muy bien. Era la profesora Carmelita Rivera Almada. Carmen Rivera Almada. La profesora Carmen Rivera Almada, creo que para mí fue la que me podría decir, me puso en la posición de tener la profesión de agrónomo. Porque como todas las escuelas, había una tienda en Calexico que se llamaba El Cres, todo el mundo compraba en El Cres. Y en El Cres vendían una palita, un asadón, un rastrillito, y como juego así de niño, ¿no? Entonces nos pidieron que compráramos eso, ¿no? Y entonces atrás de la escuela Cuauhtémoc, que atrás del correo más o menos, ya quitaron el pedazo ese, había un lugarcito que nos dedicamos a sembrar. Entonces la maestra nos pidió que pudiéramos, compráramos eso y nos pusimos a sembrar. Para esto, ella nos enseñó las estaciones del año. Entonces, yo te digo esto porque yo he platicado con jóvenes de escuelas y no saben ni las estaciones del año, ni cuál es el día más largo, ni el día más corto, ni la noche más corta, ni nada. Pues. Uh-huh. Y nosotros en primero y en segundo año, porque tuve en primero y en segundo año la maestra Carmelita Rivera, amada, ya sabíamos las estaciones del año. Ya sabíamos cuándo era la primavera, cuándo era el verano, cuándo era el otoño y cuándo era el invierno. Yo me acuerdo cuando decía, cuando le preguntaba a la maestra que el viento va a ser, está haciendo mucho viento, así cuando venían los vientos como hace ratito. Uh-huh. Entonces ella misma nos decía, bueno, ¿qué es el viento? ¿No? Y nos explicaba muy bien. Son las capas de aire en movimiento. ¿Qué lo causa? Una corriente fría con una corriente caliente. Uh-huh. Y podía poner un ejemplo calentando el aire y que se movía, ¿no? Y a los niños nos sorprendía rápido, ¿no? Aquello de que, y se nos quedaba grabado, y yo venía a la casa y le decía a mamá, ¿sabes qué es viento? O sea, lo que he aprendido le decía a mi mamá, claro. ¿No? Uh-huh. Mi mamá, pues por la revolución también no llegó más que a tercer año. Así es que mucho aprendí a mi mamá de mí, que yo venía de la escuela y le uh-huh. platicaba, pues ella y yo tenía experiencia en la vida, ¿no? Pero, uh-huh. pero aún cosas que miraba yo con la maestra Carmen Rivera. Uh-huh. Aparte, aprendimos los que eran las nubes. Cuando estaban moviendo con el viento, ¿cuáles eran los cúmulos, cirgos, nimbus y todo, stratus y todo? Uh-huh. A la edad de 7, 8 años, ¿no? Cuando tú puso una semilla aquí de un frijol, que nos pidió que llevamos una semilla de frijol y una semilla de maíz, abrimos la maíz, nos enseñó el embrión, lo dijo. Tiene dos cotiledones, este es un cotiledón, ¿no? Dicotiledón, porque di quiere decir dos, tiene dos. Y la maíz tiene un monocotiledón. Y lo pusimos, nos hizo que lo pusiéramos en un vaso y que creciera y que germinara. Uh-huh. Nos enseñó las partecitas como iban creciendo. ¿Verdad? Uh-huh. Puso una de las plantas, en un instante lo cerró y creció más rápido. Cuando lo sacó y uno estaba verde, que lo ponía en la ventana, uno estaba verde y el otro estaba amarillo. Pero creció mucho. Nos enseñó lo que era la fotosíntesis por ahí, ¿no? Y lo que era la clorofila. O sea, a esa edad. O sea, independientemente que nos estuviera enseñando gramática, las vocales, el alfabeto, los artículos, lo que fuera, ¿no? Y estar sumando, nos estaba enseñando lo que era la vida. ¿No? Preparándonos a más adelante, posiblemente para tomar anatomía en quinto año o en cuarto año, lo que fuera, pero ya nos estaba llevando con las puras plantas. Y yo consideré que para mí la agricultura puede haber sido, digo, ahí fue donde me causó el interés de las plantas, los árboles, ¿no? Uh-huh. Y ya paso de esa etapa de primer y segundo año a un tiempo donde efectivamente no teníamos juguetes, era ya la guerra, todos se habían llevado todos los metales, todo pues era para usarse. Sigamos con las limitaciones, los juguetes eran de madera, entonces nos daban mucho de trabajos en la escuela de con la cegueta, trabajos manuales. Uh-huh. y la mayoría de los juguetes que teníamos pues fueron juguetes de madera en sí, no fueron. Los trenecitos eran muy caros, había trenecitos desde luego de cuerda pero mi infancia pasó, que podría decir, de una forma muy apegada a mi mamá, mucha disciplina. Era inquieto, sí, pero me tuvieron siempre muy disciplinado, ¿no? Uh-huh. Mis amigos de la infancia, tengo uno muy allegado que todavía nos hablamos frecuencia allá en la Ciudad de México, se llama Armando Padilla. Sus papás fueron pioneros lecheros, pero también pioneros en las boticas. Pusieron la, establecieron las boticas Regis, ya no existen, pero este, el edificio Padilla que está enfrente de la catedral, ese que es donde está el Blancanieves.
Sí.
Blancanieves, su época, pues fue lo de los 50, ¿no? Y este, ese es el edificio Padilla, y este, y Armando es más chico de la familia, es, somos muy allegados, ¿no? Muy, muy amigos todavía. Y así era mi infancia hasta llegar al sexto año, y mis amigos de sexto año y de cuarto año, pues nos vemos de vez en cuando, yo creo que soy de los que me los encuentro, y les grito Lolo por su nombre, y pues mantengo una pues me gusta ver a mis amigos de la infancia, me gusta verlos. Y en cuarto año tuve al profesor Manuel López García, que fue mucho, muy, muy estricto, muy estricto, nos hacía, nos castigaba bastante, sino ya ahí sí yo sentí temor al maestro. Ya no fue el maestro que tuve de la profesora Carmelita Rivera, ¿no? Este, tuve temor, me daba temor, nos daba temor. Este, no pasé muy bien el cuarto año.
¿Por qué dice que le daba temor?
Su manera de castigar era ruda. Y creo yo que sí sirvió hasta cierto punto de tenernos disciplinados, ¿no? Pasamos a quinto año, y en quinto, yo pasé a quinto año de panzazo, pero en quinto año tuvimos al profesor Eduardo Delgado Montes, creo que es Montes, Eduardo Delgado, que fue un gran maestro también, muy, este, muy dedicado a nosotros, y este, y con la disciplina que traíamos del cuarto año, ¿no? Pues nos sirvió mucho, porque pues ya era un poquito más flexible la situación con el profesor Delgado, que su forma de enseñar pues era muy buena, que cuando pasamos a sexto año, casi toda la mayoría muy bien al sexto año. Y tuvimos un gran profesor también en sexto año, que ya está muy, muy delicado de salud, el profesor Vicente Gastelum Martínez. Este, que creo yo que todos los que lo tuvimos de maestro, pues yo creo que tengo un bonito recuerdo de él, ¿no? Tanto el profesor García como el profesor Vicente Gastelum les gustaba mucho el deporte. Y ahí fue donde empezamos nosotros a jugar básquetbol, ¿no? En sexto año yo no había desarrollado la estatura que tenía, o tal vez los muchachos, como yo, éramos, yo entré de 6 años a la primera, así es que en sexto tenía 11, no me desarrollaba muy bien todavía, ¿no? Y había muchachos de 13 años, entonces yo para competir con un chamaco de 13 años, de 11 años, pues me empujaba, me ganaba en peso, me ganaba, y apenas hice el equipo, ¿no? En la banca, ¿no? Pero este, me gustó ser participativo en la banca o jugando, ¿no? Así es que me gustó el deporte, y ya cuando salí de la primaria, pues la secundaria, se usaban en la secundaria que lo pelaran a uno, ¿no? La 18. Y entré con diferentes muchachos o niños de la época de otras escuelas, como era la Vicario, la Unión del Vicario, la Benito Juárez, la Netza, la Nezahualcóyotl, y ahí pues conocí a otro, pero no duré mucho en la más que un año en la secundaria, porque mi mamá tenía la idea de que yo aprendiera inglés. A mí no me gustaba el inglés. No creía que lo podía aprender. Entonces, este, me hizo que fuera a la escuela a Estados Unidos a aprender a Caléxico. Y no lo aprendí muy bien. Porque había muchos mexicanos. Entonces, realmente...
Había muchos mexicanos.
Sí, entonces me esforzaba uno a hablar más español. Y este, entonces...
¿En cuál escuela, perdón, fue allá?
fui a la Mission School de Calexico. Uh-huh. ¿No? Había también muchachos de Mexicali allá ahí. Y pero también no duré en la Mission School. Jugando básquetbol tercera fuerza aquí localmente, o jugando en Calexico. Alguien dijo que por qué no iba mejor a Calexico a la escuela.